Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. La tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la acera febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar. Que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿A dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra, a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti. Pregunta por ti. De veras era febrero, solo que se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos, que detesto mirar. Que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol. Y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Qué gusto me da que estés ahí del otro lado de este micrófono, con tu oreja atenta. Te doy la bienvenida. La invitación es para que te quedes, sí y solo sí. No tienes nada, pero nada mejor que hacer. Gracias por acompañarme. Gracias, como dijo el cantautor, por haber venido abrigarme el corazón. Bueno, hay cambios en esta radio universitaria. Primero, un enhorabuena grande y felicitaciones a Dolores Heredia, que se va al Centro Universitario de Colotlán a dirigir la nave de la radio universitaria de aquel centro de la Red Universitaria de Jalisco. Felicitaciones también y enhorabuena a Fabián Cázares, que toma el lugar de Dolores Heredia y se estrena como director de producción de Radio Universidad de Guadalajara. A Alex Coronado le damos las gracias por todo su apoyo, por siempre ser un marinero atento y cachar los buenos vientos para llevar la nave de las emisiones de Acentos. Durante más de un año y un mes nos estuvo acompañando Alex Coronado y se suma al equipo de producción. Vaya muy bien, Alex, en esta nueva aventura de la producción. Y saludo en lugar de Alex Coronado a Eduardo Nava, quien será ahora nuestro encargado en los controles técnicos y que sabrá identificar los buenos vientos para que lleguemos al final de esta emisión, pues a una playa segura, a un sitio seguro. Muchísimas gracias. Tengo muchos saludos que se me han agolpado. Primero quiero agradecer a Eréndira Martínez de Ortega, que gracias por esos comentarios que hace sobre la emisión pasada de Acentos y por tus buenos deseos. Ya pronto espero poder estar en vivo en la cabina. Esta es una emisión grabada porque todavía no se me permite, pero ahí la llevo en mi recuperación. Anonis, aquellas noches manueleras de hace casi 10 años, nunca faltaba con su llamada a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara para comentarnos, para darnos anécdotas, para decir cuánto le había gustado la emisión y qué cosa no le había gustado tanto. Gracias, Nonis, por estar ahí y por estar aquí ahora en esta emisión de Acento. También a Catalina Ontiveros, a Ida Guadalupe Pérez Carrillo, a Chari Moguel, Chari querida, como siempre, fiel, Juan Carlos González, Edith Estrada, Marcela Torres, Ignacio Guzmán, Antonio Salazar y, desde luego, Leslie Castro. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado del micrófono, por mandarme sus comentarios, sus saludos, siempre cariñosos, siempre entrañables. Los recibo con muchísimo gusto. Que no se me olvide decir, mi Fabi querida, que mando un saludo a todo ese auditorio fiel del Centro Universitario de Ocotlán, que nos sigue cada jueves en retransmisión. El próximo jueves, este espacio de Acentos estará sonando allá en Ocotlán. Así es que un abrazo largo y abarcativo para todo el auditorio de Ocotlán. Y bueno, vaya semana. Empezamos esta que estamos por terminar. Empezamos el lunes 26 de septiembre todavía con este asunto de la marcha que hicieran los familiares y amigos de los 43 desaparecidos en Iguala. Una tarde, noche larga, muy larga, de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Mucha molestia, mucha controversia alrededor de este tema, gente que está en la cárcel, militares incluso, que se les está defendiendo ahora porque se dice que injustamente están ahí. Filtraciones desde aquella verdad histórica de Murillo Karam a lo que es esta verdad de la Cuarta T. El caso es que cada vez, por lo menos, esta servidora está más hecha bolas acerca de lo que sucedió. Yo creo que, como tantos otros acontecimientos oscuros y luctuosos que nos duelen profundamente en este México, pues no lo vamos a saber nunca y ni siquiera el tiempo va a poder curar estas heridas que nos duelen y nos conmueven, lamentablemente de manera muy, muy penosa. Y bueno, quiero saludar también con harto, harto cariño desde este micrófono a Gabriela Martínez, mi hija, y a Matías Orbea, mi nieto, que el día 26 también cumplió 15 años, ya 15 años. Qué feliz estoy de que hayas llegado a mi vida, Matías Orbea. Y claro que también darles un abrazo con harto, harto cariño, porque pues tuvieron una pérdida que para ellos significa muchísimo, la muerte de su mascota, su perro Lorenzo, quien los acompañó en su vida durante 13 años y medio. Ya estaba muy viejito, muy malito, y bueno, creo que se tomó la mejor decisión de dormir a Lorenzo. Y entonces, con harto cariño, quiero dedicarles esta canción del gran maestro Joan Manuel Serrat, Sinceramente Tuyo, y ajustamos el corte después de esto, el primer corte de las 16:15, mi Fabi Chula.
No escojas solo una pared, tómame como me doy, entero y tal como soy. No vayas a equivocarte, soy sinceramente tuyo, pero no quiero, mi amor, ir por tu vida de visita, vestido para la ocasión. Preferiría con el tiempo reconocerme sin rubor. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto, del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Y no es prudente ir camuflado eternamente por ahí, ni por estar junto a ti, ni para ir a ningún lado. No me pidas que no piense en voz alta por mi bien, ni que me suba un taburete. Si quieres, probaré a crecer. Es insufrible ver que lloras y yo no tengo nada que hacer. Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto, del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
Acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos. Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Continúas con tu oreja atenta Espero que así sea, si no tuviste nada mejor que hacer en esta emisión de Acentos. Y bueno, otro aniversario que nos duele y nos conmueve. Se cumplen ya 54 años de aquella larguísima tarde, noche que se antoja casi eterna, de la matanza de Tlatelolco, allá en la Plaza de las Tres Culturas, el edificio Chihuahua, y toda esta historia que año con año venimos recordándola, triste, muy tristemente. Bueno, nos vamos a ir tendidos como bandidos en esta curvita de la tarde, donde todavía nos acompaña la claridad. Te vamos a presentar un fragmento que encontramos en YouTube, que encontró Karina Torres, un fragmento de una entrevista que CNN le hace a Elena Poniatowska, ya hace algunos ayeres, donde nos habla acerca de los acontecimientos de esa tarde, noche del 2 de octubre en Tlatelolco, y da su punto de vista, porque ya el año pasado, en esta misma emisión de Acentos que nos tocó transmitir en vivo un 2 de octubre, te habíamos presentado las cartas entre Marcelino Parellón y Luis García de Alba, dos miembros del Comité Nacional de Huelga que tuvieron una destacadísima actuación. Entonces ahora nos vamos con este fragmento de la entrevista a Elena Poniatowska que le hace CNN, la consiguió Karina Torres en YouTube, y luego vamos a cerrar antes de irnos al corte con esa emblemática rola que nos canta Óscar Chávez, quien falleciera en abril del 2020, víctima de complicaciones por esta pandemia de la que todavía no salimos y que te recomiendo, pues, que nos cuidemos. Entonces nos vamos con todo ligadito, mi Fabi, y ojalá que continúes con nosotros y hacemos el corte del 30 y luego regresamos.
Gracias, Elena, por esta entrevista a CNN en español. Bueno, usted ha escrito muchos libros, pero yo me atrevería a decir, y si no, corríjame, que uno de los libros que marcó su vida y su carrera como escritora, como periodista, ha sido La noche de Tlatelolco. ¿Qué la motivó a hacer ese libro?
Bueno, tiene usted total razón, porque sí, sí puedo decir que hay un antes de Tlatelolco, un después, pero también para el país, también para los jóvenes, también para los estudiantes, también para la UNAM, es un parteaguas para todos nosotros. Pero yo creo que me motivó el hecho de siempre he estado en contacto con los jóvenes. Yo tenía un hermano de 21 años, Jan Poniatowski, que murió en diciembre, el 8 de diciembre de 1968, en un accidente automovilístico. Entonces, eso fue cuando yo estaba escribiendo el libro. Entonces, claro que reforzó mi intención, mi dolor por lo que había sucedido el 2 de octubre. Y luego, bueno, la amistad con los jóvenes, que sigue hasta la fecha.
Porque además su libro se vuelve un referente porque no se había escrito nada sobre eso y con una investigación como la que hizo usted.
María Alicia Martínez Medrano me habló a las 8 de la noche y me dijo, tienes que venir a Tlatelolco. Ahora mismo están zapatos tirados en el suelo. Hay sangre en las paredes, están los elevadores perforados por tiros, supongo que de ametralladora. Aquí es el caos, es una tragedia enorme, pero yo no podía ir porque yo en ese momento tenía un bebé, lo estaba amamantando a mi hijo Felipe. Entonces fui a la mañana siguiente, entre una amamantada y otra a las 5 de la mañana, y sí vi un paisaje después de la batalla, tanques, soldados, sangre, los zapatos no habían quitado nada. Zapatos, vi todo lo que ella me había contado, y además gente, habían cortado el agua de toda la unidad, no tenían agua, mujeres con cubetas haciendo cola, y un soldado que frente a una caseta estaba hablando y decía, pásame el niño, pásame al niño, quién sabe cuánto tiempo nos vayan a tener aquí, yo quiero ir al niño. Entonces eso también me dio a mí como la idea de que los soldados también les puede ir negro.
Elenita, ¿no? Y descubre que por qué se llegó al 68, a esa tarde noche, porque finalmente fue 6:10 cuando se empiezan los tiros. ¿Por qué se llegó a este 12 de octubre de 68? Había un movimiento estudiantil que se venía.
Yo creo que tenían un miedo horrible, estaban los corresponsales extranjeros que habían llegado para cubrir las Olimpiadas, creo que la propia Oreana Falachi había venido a eso, después se fue a Acapulco a descansar, pero habían venido muchísimos y los estudiantes iban a los hoteles y les decían, queremos enseñarles el otro México. Un México desconocido que no es el de los grandes edificios, el del estadio, todo lo que ustedes están viendo. Y entonces yo creo que también el gobierno, ya Gustavo Díaz Ordaz ya estaba enojadísimo con los estudiantes, dijo que les tendía la mano y le dijeron que le hicieran la prueba de la parafina, la mano tendida. Entonces ya no hubo un rompimiento y este se manifestó en una forma, lo que hace el miedo, es lo que hace el miedo, la matanza, la masacre del 2 de octubre de 1968.
50 años después, ¿qué es lo que más recuerda? ¿Qué es lo que más se le ha quedado en la memoria de aquel momento, de aquellos momentos incluso en que usted pues empieza a hacer estas entrevistas, llega al lugar, encuentra todo ese escenario, de todo eso, hoy, qué es lo que más recuerda?
Bueno, recuerdo muchísimo la cárcel de Lecumberri, porque iba yo los domingos a entrevistar a los estudiantes, pero también recuerdo la alegría de las manifestaciones, la risa, la gran manifestación del silencio, que se pusieron tela adhesiva porque les dijeron que eran muy groseros, que guardaran, entonces guardaron silencio, se oían solo los pasos, hubo 200,000 personas, porque ya decían a la en el Paseo de la Reforma, les decían únete, ven, y se unían, no solo los padres de familia, sino mucha gente que sentían quizá por primera vez que la ciudad era suya, que el país les pertenecía, que eran, había un gran júbilo en esa frase tan bonita, chiquita, de tomar la calle.
¿Algo cambió?
Después sí cambió, yo creo que
¿para bien y para mal?
Bueno, para bien el gobierno, yo creo que pensó, bueno, aquí hay ciudadanos, aquí hay mexicanos, aquí hay gente con una opinión. Surgió una prensa muy crítica.
Que me imagino en esa época también, haber escrito lo que usted escribió y haber sacado a la luz, eso también era en ese momento algo arriesgado.
Yo nunca he sido una gente así muy preocupada por... Yo me acuerdo que sí me pusieron un coche beige con hombres vestidos de beige, frente a mi casa, estaban ahí todo el día, dije, pues, ¿qué estarán haciendo? Era, yo creo que un acto intimidatorio, pero pues yo bajaba y me dieron lástima y dije, bueno, les voy a ofrecer un café, pero cuando me acerqué, ya luego subieron la ventanilla y ya no les di el café.
Uno ve los acontecimientos que han venido pasando a lo largo de estos 50 años en México, levantamiento zapatista, lo más reciente, bueno, reciente hace varios años atrás, esta desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, sí, cosas de esas.
Eso es peor que el 68, sí.
¿Así usted lo ve?
Pues fue terrible, es terrible, y ya murió una madre de los jóvenes allí, no se sabe cómo murieron, no sabemos nada, es una burla terrible, es un crimen que tiene que haber alguna respuesta. Han venido los argentinos, los expertos están escandalizados con nosotros, y sigue habiendo más fosas llenas de huesos, de cráneos. Veracruz, dicen que es un verdadero camposanto. Y los pobres padres, imagina lo que es ser un padre de familia. Yo no sé si usted tiene hijos, pues imagina lo que es estar buscando en el campo algún alguna huella de alguna fosa o de pasarte la vida buscando a tu hijo bajo tierra.
Esta frase que cada 12 de octubre se repite, y es 12 de octubre no se olvida, y ajá, eso tiene un mensaje, y el mensaje, me imagino, va muy dirigido a que a estas alturas todavía nadie ha respondido por lo que pasó, Elena. Eso es trágico, es inconcebible.
Sí, pero hay un juicio, sí. Sí, Raúl Álvarez Garín y Félix Hernández Gamundi sí llevaron a Luis Echeverría, al presidente, que era secretario de Gobernación entonces, sí lo sentaron, como ahorita, en la silla de los acusados. Pero sí, yo creo que le han amargado muchísimo su vejez, porque finalmente, bueno, es ¿cómo se llama? No es encarcelamiento voluntario, pero encierro voluntario de Estel ya... pues es un hombre que difícilmente, ya ahorita es muy grande, difícilmente salía a la calle, ¿no? Inmediatamente, pues le caía encima toda esa culpabilidad. Entonces sí hubo este culpable, ¿no? Pero sí, no hay una explicación para los nietos, para los bisnietos.
Pues muchísimas gracias, Ana. Gracias por la entrevista.
La masacre en Tlatelolco, nunca habremos de olvidar. La masacre en Tlatelolco, nunca habremos de olvidar. Donde estudiantes le dieron su vida a la libertad. ¿Dónde es tú? Donde estudiantes le dieron su vida a la libertad. Que me voy, 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 que me voy pa'l paredón. Ya parece que la llevo como espina en el talón. Ya parece que la llevo como espina en el talón. La traición del mal gobierno no acababa de acabar. La traición del mal gobierno no acababa de acabar. Y hasta el pinche de Toledo un balazo le fue a dar. Y hasta el pinche de Toledo un balazo le fue a dar. Que me voy, 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 que me voy pa'l paredón. Ya parece que la llevo como espina en el talón. Ya parece que la llevo como espina en el talón. La estudiante que me quiera ha de estar enamorada. La estudiante que me quiera ha de estar enamorada. Para llevarla a luchar por la rebelión armada. Para llevarla a luchar por la rebelión armada. Que me voy, 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 que me voy pa'l paredón. Ya parece que la llevo como espina en el talón. Ya parece que la llevo como espina en el talón. vámonos, vámonos a la guerrilla, vámonos, vámonos porque me muero, vámonos, vámonos a la guerrilla, vámonos, vámonos porque me muero, ya parece que me llevo por delante a un granadero, ya parece que me llevo por delante a un granadero, que me voy, 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 que me voy pa'l paredón, ya parece que la llevo como espina en el talón, ya parece que la llevo como espina en el talón.
Lo que nos mueve,
lo que nos conmueve, lo que nos mueve,
lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
¿Graves?
¿Agudos?
¿O esdrújulos?
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
Y continuamos en este Acentos y nos da mucho gusto tropezarnos otra vez con nuestra querida Denise Montiel y su punto y coma. Tiene muchos acentos que poner, mi querida Denise. Habías estado muy calladita, pero qué bueno que ya te animaste nuevamente a enviarnos tus piensos para que nos dé muchísimo gusto encontrarte, saludarte y abrazarte cálidamente. Ella nos mandó una participación acerca de estos movimientos telúricos que tuvimos el pasado 19 de septiembre y luego el 22 de septiembre con la réplica en la madrugada. Cuando algo se nos mueve externamente, también provoca movimientos internos que hacen que uno reflexione acerca de lo que hace, de cómo vive, de con quién se junta, de esta carretera de doble sentido que a veces la tenemos tan abandonada, de buscar los afectos, de buscar los cariños. En fin, la emisión pasada la teníamos ya lista, pero pues se nos congestionó la carretera. Ya sabes que así pasa en los programas en vivo, y la pasamos, decidí pasarla para esta emisión. Apenas se acaba de terminar septiembre, de manera que no está tan fuera de lugar. Te escuchamos con atención, querida Denise Montiel, y nuevamente bienvenida. Es un honor tenerte aquí y que seas una de nuestras colaboradoras estrella.
Después del acento, una pausa. Una pausa que mueve a la imaginación. Punto y coma. Punto y coma.
6.9. Sismo de magnitud registrado esta madrugada de jueves 22 de septiembre, hace poco más de una hora. El sueño, que apenas se había acomodado, salió espantado de la cama mientras cientos de personas de la CDMX y otras tantas de Cualcomán, Michoacán, salían a la calle. No es para menos. Por tercera vez, tercera, pasado el simulacro, llegó el día de veras. Dicen las noticias, por lo pronto, que solo ha muerto una mujer. Edad, 56. Causa, un golpe en la cabeza tras resbalarse en el último escalón mientras salía espantada de su casa. El miedo, qué mejor prueba, sí mata. El insomnio, experto en aparecer, fija la vista en la pantalla y el menú siempre cambiante de YouTube. El zócalo del DF aparece ocupado el pasado viernes 16 por el desfile cívico-militar de las Fuerzas Armadas celebrando el 212 aniversario del grito de independencia. Una retícula de cuerpos blanco y negro hace girar las armas al frente y a un costado con una agilidad que pareciera competir con la inglesa. «No se diga más», dice una voz interior. «O caemos al tema de siempre». Inglaterra es un caleidoscopio de temas alrededor del duelo por la reina con sus 70 años de amadrinar al reino. Unido, naciones. Repite en eco una voz interior vuelta a zumbido. Mi dedo gordo aprieta el costado derecho del control para seguir buscando en el menú principal. ¿Cómo separar una mezcladora que gotea? Los mejores y peores vestidos de la realeza. No. 12 trucos para que te respeten al instante. No. ¿Qué pasó con los restos de Hitler? Menos. ¿Cómo quitar la joroba? Gracias a Dios, todavía no. Mezcla Coca-Cola con vinagre. No. Efectos de la vitamina D en la salud cerebral. Otro día. ¿Cómo se robó Filipinas? Ni el caso. ¿Qué pasará con los perros Corgi de la reina Isabel II? Next. Zumbido en el oído. Algo de esto había visto horas antes. Y recuerdo que decía un hombre con una frente esforzándose en hacer los gestos más profesionales, que es más común de lo que creemos. Decidí por lo pronto hacer las paces con mi zumbido, o, como dice una canción, que no es lo mismo pero es igual, y ignorarlo. La vida de Julio Iglesias. Aparece una voz que canta detrás del zumbido. Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como si un día. De niña creía escuchar. Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como si un día. ¿Como si un día qué?, preguntaba. Pero Julio me ignoraba y seguía con su voz temblorosa patinando en círculo y diciendo que era el último recuerdo de su cariño que él tenía. Vladimir Putin advierte al mundo. El mundo está loco en todas partes, no solo aquí, me digo, mientras sonríe solo el lado derecho de mi cara. La esquina izquierda del celular sigue con su incansable tarea de marcar el tiempo. Dice que son las 4:47. La noche, aún del 22 de septiembre del 2022, me dicta que en este lado del planeta, hasta el temblor se fue a dormir. Euro Arts. Morricone conduce a Morricone. Finalmente, el sueño vuelve y se sienta, quieto, a escuchar. El pulgar derecho, a punto de rendirse, pica por error el círculo del control y Morricone, con todo y filarmónica, desaparece al instante. Busco en la sección Explora por temas la palabra lluvias y aparece el mejor sonido de lluvia duerme en una caminata. Se ve un puente impecable con una herrería. Qué triste pensarlo. Debe ser europea. Abajo, su historial dice 5.7 millones de visitas. Lo puedo intentar, pienso, y cierro los ojos para esperar que me arrulle el sonido de lluvia y truenos lejanos que me llevan a sumirme lentamente en el agujero negro detrás de la pantalla. A mi querida Ana María, por estar desde hace tanto detrás y adelante del micrófono.
Seguimos aquí en Acentos. Ojalá que sigas ahí si no tuviste nada mejor que hacer. Y también, pues, contarte que el 28 de septiembre pasado, pero de un 2019, muere José José, el príncipe de la canción, a los 71 años de edad. Recordarás que José José ya terriblemente devastado, tuvo mucho tiempo, muchos años, padeciendo varias y variadas enfermedades, capoteándolas, ya no se presentaba en público, las veces que se presentaba era muy penoso, muy doloroso verlo, totalmente devastado, ya no podía ni hablar, mucho menos cantar. Un hombre que fue el príncipe de la canción, pues así muere. Muchos escándalos rodearon su muerte, muchos personajes, pero también muchísimo, muchísimo cariño le rodeó siempre de todo su público, de toda la gente que tuvimos la fortuna de conocerlo, yo tratarlo muy joven, porque yo vivía en la colonia Clavería, donde él empezó a dar serenatas a todas las chavas que éramos jóvenes entonces, y lo contrataban y se ganaba unos pesos porque su condición económica no estaba muy boyante, que digamos. Sus padres eran cantantes de ópera en Bellas Artes y él no quería cantar. Él quería cantar, tocar su instrumento, que era el bajo, el contrabajo, y se presentaba en un café en aquellos ayeres de hace mucho, mucho tiempo, apenas tendría él pues 15 años, una cosa así, antes del triste, en la colonia Narvarte, en la calle de Amores, y entonces ya se hacían tardeadas, y él se presentaba con un grupo y tocaba el contrabajo, no cantaba. Pero un día, ¿qué crees? Que el vocalista falta, tiene que entrar al quite José José, y canta La Nave del Olvido, y ahí estaban algunos personajes del mundo de la música, del mundo de los discos, y entonces digamos que ahí lo descubren, entre comillas, y es un Armando Manzanero el que lo lleva a hacer su primera grabación, su primer long play, que así se llamaba entonces, donde aparece exactamente en sepia, la portada, que es muy linda la portada, con su instrumento, con el contrabajo, y Armando Manzanero le regala esta canción que nadie la canta como él, que se llama Pero te extraño. Así es que en esta curvita con la claridad de la tarde todavía, te la regalo, un caprichito que se da esta Ana María García. Espero te guste y nos ligamos al corte del minuto 45.
Cómo se extrañan las noches sin estrellas, cómo se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño, los árboles extrañan el otoño. En esas noches que no concibo el sueño, no te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Estoy sufriendo, amor, porque te extraño. Extraño cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores. Por lo que quieras, no sé.
La última curva.
Bueno, ya entramos a esta última curva de la emisión de Acentos. Esta última curva que espero pues la disfruten. Vamos a tener el gustazo de escuchar a Julio Mangiamelli, que le pedí que fuera tan amable de platicarnos, muy a su estilo, muy a su modo, con el acento muy bien puesto, acerca de Chavela Vargas. Y aquí nos da un resumen apretado de lo que para él significa Chavela Vargas, su música, sus amigos, el privilegio, como lo tienen los grandes, de nacer en donde se les da la gana.
Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
Isabel nació en un pueblito de Costa Rica. Desde muy pequeña se mantuvo viva saltando de una a otra de las piedras que emergían del mar de lava que la rodeó casi siempre. A veces, para abandonar una y caer en la siguiente, se tomaba su tiempo, y en otras ocasiones se divertía brincándolas de dos en dos, volando de manera temeraria con un vigor insospechado para una niña sola y con miedo. Pero eso sí, siempre miró desafiante a sus compañeros de ruta, para quienes solía tener el gesto duro o doloroso de los impertérritos. Nunca permitió que la creyeran frágil. Sospechaba que quien entrara en su corazón descubriría ese secreto, y después no había vuelta atrás. Por eso murmuraba como un mantra que la soledad era el precio de la libertad absoluta, y dispuesta a pagarlo, cerraba su corazón o lo disfrazaba de impenetrable. Cuando fue una mujer, solo las piedras del camino, rodeado de lava y de lobos, tenían para ella un valor incalculable. Solía llamarlas sus amigas o amigos, y cuando estaba triste sabía que podía recurrir a cualquiera de ellas, que sin pedirle ni un gramo de su libertad, abrirían sus brazos y una o dos botellas de tequila.
No te agaches ni me hables de frente.
El corazón lo usaba para amar y cantar, porque cantaba y amaba, o al menos amó alguna vez. Pero cantar cantó toda la vida, y bebió ríos enteros y se entregó a la grácil velocidad cuando el océano de azufre se convertía en un breve remanso fresco. Ella se sumergía sin dudarlo, y allí estaban sus piedras, que ahora eran preciosas. Las llamó José Alfredo, María Dolores, Frida, Joaquín, Pedro, Elizabeth y un largo etcétera. Siempre le salvaban la vida y ella lo agradecía con el único amor válido, la lealtad. porque Isabel era antes que nada leal. Podrán decir que solo era leal a sí misma, pero ¿existe lealtad más sólida que la que una mujer puede autoprofesarse? Cuentan que una vez amaneció con Ava Gardner, que viajó y se emborrachó con José Alfredo y que el día que éste murió cantó hasta desmayarse junto a su féretro, que fue rescatada una y mil veces, pero que su voz también rescató a mil y un solitarios, que rodó por el mundo con el rostro extasiado, que tardó décadas en declarar lo que todos imaginaban, pero ella supo siempre y guardó para sí, para poder vivir en ese amor. Cuentan que murió un día no muy lejano y que ya no canta ni ama, pero todos sabemos que quien nace donde le da la chingada gana muere solo si le da la chingada gana. Yo digo que anda de gira, porque donde sea uno enciende un radio y su voz corre por los zaguanes, lava la ropa de las comadres, ilumina con velas las citas de los enamorados, prende las fogatas de las playas y destapa las botellas en las cantinas. Se llamó Isabel solo un ratito. En realidad, todos, absolutamente todos, la conocimos como Chabela.
Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor.
Para acentos, Julio Mangiameli.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te dé lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Jamás volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte. Y yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero. Pero nadie me diga cobarde, sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas. ojalá y que te vaya muy bonito.
Gracias, mi queridísimo Julio Manjameli. Muchas gracias por tu cacho de historia de Chavela Vargas. Y yo te digo, vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes de la mejor manera a la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.